estamos, como todos los jueves a las 22, por la 91.1 de FM, Radio Amadeus, o www.radioamadeus.com.ar. Y además ahora agregamos a Radio Tribuna de Nueva York. Nosotros salimos los jueves a las 22, como usted ya lo sabe, y repetimos los domingos a las 19. Está el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Enrique Stein, y siempre yo les cuento lo mismo. Nos juntamos a tomar un café, a hablar del programa, a hablar de actualidad. Hoy es terrible lo que está pasando con la farmacia. Fue hackeado el sistema farmacéutico y la gente va a comprar medicamentos de prepagas, de obras sociales, de PAMI, y no le hacen los descuentos. ¿Se imaginan lo que es eso? Fue hackeado el sistema farmacéutico y no pueden hacer las farmacias los descuentos de rigor a la gente que va todos los días a comprar medicamentos. Me gustaría que esto tenga la difusión que corresponde, porque esto es un tema realmente importante, más allá de las candidaturas. Pero bueno, nos juntamos, tomamos el café, hablamos de la actualidad, de fútbol, que ganó Platense, y resulta ser que cuando yo llego, me dice el doctor Yaría, hoy va a venir una persona que es un milagro. Ajá, sí, me dice, es un milagro, es una joven, ya le pregunté la edad, tiene 32 años, se le puede preguntar todavía, linda, inteligente, pero no me quiero ir de boca que la presente justamente quien la trajo, el doctor Yaría.
Bueno, sí, Julieta la conocí hace unos años y me sorprendió el grado de hackeo, te hablaste del hacker, cómo estaba hackeada su mente y su afectividad por la droga. Hasta vivir encerrada en un cuarto con gente que consumía y consumía y consumía. Fue un milagro, hizo un muy buen tratamiento. Después la perdí de vista hasta que viene una persona mandada por ella. Yo pensé que si está ligada a este muchacho que venía, no debe andar bien. Al contrario, andaba bien. Y con ese muchacho no pudimos hacer nada. Me acuerdo que me decía que gastaba $1,000,000 hace un año y pico por mes en cocaína. Llegó hasta la puerta de acá, pero trajo un carnet trucho de la obra social, que cuando llamamos a la obra social dicen no existe, ya no se quería tratar. Estará muerto o estará con una CD o por ahí estará deteriorándose. Y quedamos en contacto con ella. Nos escribimos, le mando los trabajos y yo quisiera que ella cuente su historia porque son aprendizajes para todos nosotros.
Siempre recuerdo lo que decía Albert Einstein, ¿no? Hay dos formas de ver la vida. Nada es un milagro o que todo es un milagro. ¿Vos qué opinás, Julieta?
Yo opino que nada es un milagro y que realmente todo es un milagro. En el caso de mi recuperación hay dos cosas que son muy importantes, que es la fuerza de voluntad que tiene uno mismo para tratar de salir adelante y también la ayuda que uno tiene que recibir para poder salir adelante, porque el entorno es súper importante y realmente a veces solo no se puede. Yo le agradezco eternamente al doctor Yaría y a todo el equipo de profesionales que a mí me ayudó, porque hoy día puedo decir que soy una nueva persona.
¿Pero cómo empezó la historia?
Bueno, mi historia empieza hace muchos años con un consumo que me llevó a otro consumo y a otro consumo. Y te puedo decir, yo fui adicta a muchas cosas. Una adicción fue llevando a otra, hasta que, bueno, entré en la adicción a lo que es la cocaína. Creo que fue como el punto final de la historia triste, ¿no? Aparte, yo lo voy a explicar con un objeto esto. ¿Viste el lápiz cuando vos lo tirás al suelo que se le rompe la mina y le sacas punta y la mina cada vez que vos querés escribir se va rompiendo? Bueno, así se siente una persona que consume, cada día que se levanta. Eso es una persona que está en consumo. Una persona que está en consumo quiere todo el tiempo sentirse bien, querer salir adelante, pero no se puede. Llega cuando estás realmente en un estado donde tenés que resolver las situaciones internas y no lográs focalizar o encontrar qué es lo que te está pasando, que llegaste hasta ese punto, no tenés un salvavidas.
¿A qué edad y qué empezaste a consumir?
Mira, si te digo a qué edad yo empecé a consumir, yo no te puedo decir bien a qué edad, pero fue muy chica. Empecé como empieza cualquier persona probando la marihuana.
¿Y ahora cuántos años tenés?
32.
¿Y qué estás haciendo?
Estudiando.
¿Qué?
Ahora estoy haciendo la carrera de acompañante terapéutico en la Universidad de Belgrano.
Y eso lo relaciono con esto, con Gradiva.
Totalmente, sí, porque yo quiero poder ayudar a personas que pasaron por la misma situación que pasé yo. Aparte, me parece que en mí hay algo que tiene una ventaja, que es que yo me puedo poner en el lugar que está atravesando una persona con una adicción, porque yo puedo sentir lo que ellos están sintiendo en este momento.
¿Vos no te acordás a qué edad empezaste a consumir? Yo irrespetuosamente te pregunté qué edad tenías cuando recién me presentaron, me dijiste 32. ¿Y tu familia dónde estaba mientras vos consumías?
Y mi familia estaba. Lo que pasa es que el adicto es manipulador, el adicto se vuelve mentiroso. El adicto hace todo lo posible para tratar de justamente no dañar a la familia. Pero yo creo que también después la familia no quiere ver esa adicción.
¿La familia negaba tu adicción?
Siempre las familias niegan la adicción. Cuando el punto de adicción es alto, sí.
Es decir, doctor Stein, saco dos conceptos de la charla esta que comenzamos con Julieta, ¿no? Reconocimiento personal y familiar y voluntad.
Como el consumo de drogas está estigmatizado socialmente, parecería que hablar de esto es hablar de un vicio, digamos, de algo que es terrible desde el punto de vista no tanto del aspecto, digamos, lo que impone en el cuerpo y en la mente de la persona, sino socialmente visto como un problema. El ocultamiento justamente es eso, ¿no? Y muchas veces se convive con esa situación. Pero lo interesante de lo que está diciendo ella, primero, empezó con marihuana. Si la marihuana es puerto o no de entrada de las drogas, creo que esto es una demostración de eso y lo vimos en casi todas las situaciones. Primer punto, he discutido con profesores de la universidad que me decían que no era cierto que la marihuana, ustedes tienen una experiencia en provincia de Buenos Aires, no sé si estabas en ese momento ya, pero que hicieron una encuesta con 13.000 estudiantes secundarios y van a, digamos, a la atención por la cocaína, pero empezaron casi el 43% de ellos con la marihuana. Eso me parece importante. Lo que ocurre es que frente a la estigmatización de la droga, la respuesta no es la negación, sino la respuesta tiene que ser el reconocimiento del problema, cosa que se oculta porque no es un problema que aparece como un timbre de honor de una sociedad, al contrario, y mucho menos en una familia. La experiencia de uno en general es que muchas veces lo que ocurre es que la familia o lo oculta o se tranquiliza aparentemente por la situación donde no hay un conflicto grave y deja pasar. Y en este caso me parece que el otro punto es la voluntad, ¿no? Y además la voluntad en un consumo muy importante como es la cocaína es fundamental.
Hoy estuve desayunando con Gustavo. ¿Quién es Gustavo? Un amigo mío, que me contó cómo era su época de consumo. Hoy tiene una familia hermosa, esposa, dos hijos, y me contaba cómo era el ritmo de consumo, coincidentemente con algunas cosas que recién contaba Julieta, es decir, el aislamiento, el mal carácter, el dormir mucho o no dormir nada, pero me sorprendió porque él fumaba y un día dijo, no fumo más. Y me dijo, así hice con la cocaína. Dije, no consumo más. Y digo, pero qué fuerza de voluntad, me dice, es lo que más tengo, fuerza de voluntad. ¿Se puede entonces?
Mira, a mí hubo una situación en concreto que me pasó con uno de mis perros que yo dije, necesito internarme. Entonces fui y le golpeé la puerta a mi mamá y a mi papá y le dije, por favor, internenme. No la dejé sola, pero fui a pedir ayuda, que por ahí es lo que más cuesta.
¿Se puede saber qué te pasó con el perro?
Sí, estuve consumiendo durante un par de días. Mi perrita es discapacitada y usa pañales y me olvidé que existía, entonces le agarró una infección interna que casi se me muere.
¿Y eso te hizo reaccionar?
Eso fue lo que me hizo dar cuenta que realmente yo pasaba muchos días despierta, que ya estaba en el abandono total conmigo misma y ya con el abandono de todo lo que me rodeaba, porque es triste. Cuando te hace clic la cabeza que no todo el mundo por ahí tiene la capacidad o a no todo el mundo se le da en el mismo momento, tenés que aprovechar ese momento que te hace clic la cabeza.
Darse cuenta.
Darse cuenta y empezar a trabajar.
El doctor Stein se ríe, pero volvemos al darse cuenta, que es como un flash en donde si lo dejas pasar es una pena porque es un tren que no vuelve. Pero el darse cuenta, ¿no? Y me lo planteo y se los planteo a ustedes que saben más que yo. Quiere decir que el darse cuenta puede ser el esfuerzo individual a través de la voluntad, puede ser el pedir ayuda a quien corresponde, pero, digamos, no es un solo camino, hay varios.
Hay varios caminos. Y uno es el quiebre de una mascota, que es la compañía de una persona. La mascota es lo que se llama en psicología un objeto transicional. Es aquello que te permite conectarte con el mundo. Hay mucha gente sola que se conecta con el mundo a través de la mascota. Y ella cuando vio que hasta había abandonado a su mascota, dijo, estoy loca, necesito ayuda.
Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. Ya se agrega el licenciado Osvaldo Letieri, que está pensante y reflexivo, y con Julieta, que nos está seduciendo a todos con su belleza y aparte con su relato. Hacemos una pausa, Ricardo, ponemos un poco de música y enseguida continuamos. Estamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeo.com.ar, saliendo simultáneamente para Radio Tribuna de Nueva York, a quienes mucho les agradecemos que se interesen por nuestra programación y por nuestro esfuerzo. Estamos siempre los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Enrique, ¿algo me querías agregar?
Sí, yo tenía, digamos, esta entrevista tiene para mí un aprendizaje enorme, porque muchas veces decimos que si bien la nicotina tiene un altísimo grado de adicción, quizás más fuerte que otros, se puede salir diciendo dejo de fumar, con alguna ayuda, a veces no, pero a veces pueden. Y que uno pensaba que de la cocaína, un consumo crónico, era muy difícil. Pero acá lo que marcaba Yaría era que hay un epifenómeno que ayudó a abrir una puerta. Y esa puerta fuera, a lo mejor no el padre o la madre, sino fue un animal muy querido y muy importante, con lo cual ahí pudo valorizar y pudo emerger de ella esa parte positiva, porque la parte positiva es que tenía el amor por su animal. Si no existe eso, como el fenómeno, era muy difícil salir. Y creo que para mí es un aprendizaje enorme esta experiencia de Julieta, ¿no?
Sí, Osvaldo Lettieri, licenciado, ¿qué dice?
Sí, a mí me parece muy importante lo que ella refiere y que no todos tienen la suerte que ella tuvo, de que fue como un instante de conciencia. Pero quiero pensar en esta cadena. ¿Ella pudo pedir ayuda a tus papis?
Yo fui, le toqué la puerta a mi mamá y a mi papá y les dije, internenme. Y así fueron las palabras textuales.
Y acá sigue la cadena, por eso hablo de una cadena. La mascota que la hace reaccionar en un instante a ella. Ella que puede ir a golpear una puerta y se encuentra con un padre y una madre. Ese padre y esa madre habrán averiguado, etcétera. Creo que es una afortunada en este sentido, porque muchas veces esa cadena no se da. Y muchos padres, ella tuvo posibilidades, tal vez por una prepaga o lo que sea, pero muchas veces la familia tampoco está en condiciones, porque hay varios integrantes que consumen, los padres están ausentes o desinteresados, y entonces por eso nos preocupa tanto a nosotros que hubiera algún lugar o alguien pensara cómo escuchar a un padre o a una persona que está en consumo, que quiere parar y que a veces no puede.
De alguna manera, Osvaldo te está planteando el tema como para que vos lo desarrolles, porque en definitiva el común denominador es el amor en este caso, a tu perrita y a tu papá.
Sí, totalmente. Estoy de acuerdo con lo que dice el licenciado. Yo tuve muchísima suerte. Yo creo que hay mucha gente que no tiene la suerte que tuve yo, de tener una familia presente, que es lo fundamental, un entorno que me apoyase en la decisión que yo tomé y que siguiera también el camino que fue muy largo en mi proceso de recuperación, porque no es solamente algo que uno tiene que sacrificar, también sacrifica a la familia, también sacrifica al hermano, también todos sacrifican, los abuelos, sacrifican todos.
¿Y a todo esto tu familia estaba ausente, no sospechaba nada?
Mi familia sabía todo. Yo en ese momento estaba en un estado eufórico, diría. Me sentía como nadie me podía parar, yo no escuchaba a nadie, era la persona más superpoderosa del mundo, bajo los efectos de la cocaína.
Que la negación es un aspecto del problema. Los padres se sienten impotentes. Esa es la, para mí la palabra fundamental. Frente a la omnipotencia, ¿por qué qué vende el dealer? Omnipotencia. ¿Por qué dijo Pablo Escobar, conmigo no van a poder? Porque lo que yo vendo no está en ninguna góndola del supermercado. Yo vendo omnipotencia. Ella estaba omnipotente. Los padres quedan impotentes. Pero vos fíjate que a mí me asombró mucho que el padre se vino a vivir a Buenos Aires y participó en todas las reuniones de familia los jueves a la mañana conmigo a las 8 de la mañana y con Sebastián Yaría, mi hijo, que es el director de la Casa de Mujeres. A mí me asombró. Este hombre se alquiló un departamento, no sé si tenía un departamento, y se vino a Buenos Aires a vivir, a acompañar a la hija en su recuperación, a rescatarla. Esto es muy interesante. O sea, el mensaje también es para la familia, hay que acompañar. Y hoy, en relación a vos, Julieta, te digo que hoy, ¿sabés lo que hacen los padres con una hija como vos? Le alquilan un departamento y que el SAME se haga cargo de vos. Y pasaron 3 o 4 años nada más.
Le cedo ya la palabra al doctor. Lo que me parece importante es que, como sé que mucha gente que nos escucha tal vez esté viviendo esta situación como comenzó ella, esta decisión fue en ese momento, pero esa decisión no la mantiene. Es decir, tiene que haber una ayuda rápida, porque si no, ese interés por recuperarse o por frenar desaparece con más sustancia. Entonces, va a haber momentos donde uno va a querer hacer el tratamiento, y se los comento a los que escuchan, y a las familias sobre todo, que son las que tienen que ayudar e intervenir acompañando, porque va a haber momentos que va a querer, momentos que no va a querer, o sea, es una lucha interna muy dura y muy cruel.
No, lo que yo quería preguntarle, Julieta, es el entorno ese que compartía con vos el consumo en su momento, ¿cómo reaccionó frente a tu recuperación?
Mira, yo estaba viviendo en ese momento en mi ciudad, que es una ciudad pequeña. El entorno que yo tenía eran amigas que no consumían y amigos que consumían. Hubo dos personas que yo pensé que eran amigos, que cuando yo he ido de visitas a Colón me han seguido ofreciendo consumo, y los demás me respetaron. Y el entorno de los que no consumían pasa mucho por ahí con el tema este de que las drogas o las adicciones están muy mal vistas y hay mucho prejuicio. Entonces, la gente te hace de lado, siendo la primer mujer que se internó en un centro de rehabilitación. Se rompió mucho la relación, porque yo creo que tampoco pudieron entender qué es lo que me pasaba, porque yo me había alejado, porque estaba en consumo. Pero bueno, siempre saco el lado bueno de todo esto, que a mí haber pasado por todo esto me ayudó mucho a poder sacar mis propias conclusiones de lo que es la vida, a saber qué quiero hoy en día, saber dónde no pertenezco más. Y bueno, y a saber que también es una enfermedad, que hay que tomarlo como tal, que no hay que tener vergüenza de ser un adicto. Yo mi historia la cuento, yo mi historia no la escondo, a mí no me da vergüenza. Yo se la cuento a todo el mundo. A mí, a la persona que me pregunta, yo le cuento mi historia.
Pero además le podés hacer bien, muy bien a esa persona, y la podés estimular a que la cuente. Y yo no sé si ya te pregunté cuál era tu pueblo.
Colón, provincia de Buenos Aires.
¿Y ahí no había más consumidores, otra gente con la cual podías compartir o no, que te podían criticar o denunciar?
Denunciar nunca. Criticar, critica, la gente critica porque todo el mundo critica, pero no se trata a la gente allá.
¿Y tenías impunidad para consumir y para comprar la cocaína?
Sí, totalmente. Hay impunidad en todos lados, para consumir, para comprarla, para todo.
Esto es notable, ¿no? Porque aparte uno dice, bueno, en un lugar chico como puede ser Colón, provincia de Buenos Aires, se supone que la policía, los jueces deben estar al tanto de lo que está pasando, ¿no?
Hay cuatro lugares claves. La ruta de la soja, la ruta del petróleo, Vaca Muerta, donde se juntan los soldaditos y las bandas, Rosario y el conurbano. Ahí está todo. Y ella vivía en la ruta de la soja.
Claro, y Rosario a 280 kilómetros.
Es un negocio cuya plusvalía es la cantidad de enfermos. Es una sociedad genocida. El último artículo mío que dice, USA se hunde, que además vos me lo hiciste ver, Osvaldo. Y yo estoy ahora en contacto con la gente de Estados Unidos, de California. El gobernador de California va a perder las elecciones porque le hicieron cambiar la idea. Empezó a abrir carpas para consumir libremente y la gente casi lo mata. Y tuvo que cambiar todo eso y darle refugio seguro. Pero igual yo te mandé zombies caminando por la calle.
Sí, a mí me contaba gente que hace poco estuvo en Nueva York que le llamaba la atención el olor a marihuana en las calles de Nueva York.
Es gente zombie, gente delirante que camina por la calle. Yo te mandé a vos una película de esas, ¿no es cierto?
Sí, me contaron una anécdota. Yo el año pasado, creo que ya lo comenté en otro programa, estuve con mis hijos y mi mujer en Nueva York, fuimos una semana, porque a los chicos les gusta, a chicos 26 y 24 años. Y me tocó vivir una situación de esa. Yo iba caminando una mañana temprano, eran las 9, 9 y cuarto de la mañana, por la zona céntrica ahí de los famosos carteles y todo eso. Y de la nada, un muchacho negro, un moreno, altísimo, con buena ropa, una campera, se da vuelta y agarra un envase de plástico que tenía comida, palta con nueces y no sé qué. Y de la nada, como yo venía atrás de él, me revolea eso y me desparrama la palta. Y rápidamente el muchacho se da vuelta y sigue como si nada, o sea, era como estaba en otro mundo. Y vos sabés que lo que me llamó la atención, se pararon dos o tres personas, una mujer me empezó a limpiar de su cartera, empezó a sacar toallitas mojadas, como disculpándose por la agresión que había tenido este muchacho conmigo.
En Los Ángeles, vos bajás de los trenes
y el Ministerio de Salud le da a cada persona que baja naloxona para dárselo a los zombies que encuentran por la calle, que es un medicamento contra el fentanilo. Los chinos, sin un tiro, están hundiendo a Estados Unidos. Lo dijo Eisenhower. La droga va a vencer a Estados Unidos. Sin un solo tiro entre los laboratorios corruptos y los chinos que producen el fentanilo para todo el mundo, los están destrozando. Aplaudido por la progresía, que dice, por fin hay libertad en Estados Unidos. Pero mira que están todos enfermos. No, pero son libres.
Aclararle a la gente que el fentanilo es un opioide, en definitiva, ¿no? Es decir, es la famosa ruta del opio de los chinos de hace muchísimos años. Hablan el micrófono.
Es la devolución de gentilezas a los ingleses.
Entonces, lo que no han podido con las armas, lo podrán con la droga. Vamos a hacer una pausa. Vamos a tratar de ordenar todo esto porque hay muchas ideas que se van aislando y que van apareciendo. El testimonio de Julieta es lo más importante. A partir del testimonio de Julieta nos vamos enganchando y desgranando distintos comentarios, tanto para el ámbito local como para el ámbito internacional. Pero lo cierto es que la droga sigue avanzando, la impunidad sigue avanzando. Y la pregunta que yo les hago a todos, a vos también, Julieta, yo estoy acostumbrado a que en las películas los buenos le ganen a los malos. Acá me da la sensación que están ganando los malos. Hacemos una pausa, ponemos un poco de música y enseguida continuamos.
The young grow younger every day while I have little left to say. A lonely bird now says it all, or winter gnawing at the feet of fall. Time did not die when suddenly you went away, and I survived the night to see the day. No answers left, no word to end the pain. Instead, unburied wisdom of the rain. Where time is time and life is breath, another spring will rise. Well, the young grow younger every day. The naked trees bend stubbornly against the sod to tell enough of life, perhaps of God. No gurus left, no prophets yet remain. Instead, unburied wisdom of the rain.
Where time is time and life is breath, another spring will rise.
The young grow younger every day.
Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar y también para Radio Tribuna de Nueva York. Salimos los domingos a las 19 en repetición y usted nos está escuchando ahora jueves a partir de las 22. Entonces digo, si hay impunidad, si Julieta se drogaba en el pueblo, sabe Dios con quién se drogaba y por qué impunidad estaba protegida. Si todos sabemos lo que pasa en California, lo que pasa en la frontera, que la ruta de la soja con Rosario, donde ya no puede haber más manifestaciones de violencia, únicamente que bombardeen. El doctor Yaría sostiene que los chinos le están ganando la guerra a los Estados Unidos a través del mercado de la droga. Entonces digo, esto que, ¿cómo hacemos? ¿Vamos camino a la cruz como Jesucristo, sabiendo que nos tenemos que entregar porque van a ganar finalmente los que lo quieren crucificar?
Seguí la política americana. Hay presidentes que fueron de la FARC o del Ejército de Liberación Nacional que prometen que la principal producción va a ser la cocaína y toda la ruta caribeña para todo el mundo de la cocaína. Hay que leer los diarios. Esto no sale en los diarios argentinos. Pero vos hablás con cualquier médico colombiano que está acá y te cuenta todo y me muestran lo que está pasando. Están metiendo preso a los militares que combatían a la FARC. Entonces, esto es una situación que hay que entenderla filosóficamente. Necesitamos un Ortega y Gasset, un Borges, un pensador para entender esta especie de genocidio al cual se está sometiendo. Yo le decía a mis pacientes el otro día, mis pacientes pues los quiero mucho, esto es una viva Giles, Gradivo es una viva Giles.
Yo estaba escuchando ayer el testimonio de un comisario de Mar del Plata, de apellido Leguizamón, que lo denunció con nombre y apellido a Sergio Berni, es decir, denunció a su jefe. El comisario de Mar del Plata lo denunció a Berni, secretario de Seguridad. Y yo siempre sostengo una teoría, que es, que tiene que ver un poco con la economía, ¿no? Porque acá no nos olvidemos que hay un negocio fenomenal detrás de todo esto. Además de un dominio cultural, un negocio. A la droga, al narcotráfico, ¿qué es lo que le sobra, Julieta? Plata.
Obviamente.
¿Qué le falta a la política constantemente que demanda más plata que cualquier mujer? Plata. Entonces creo que es un matrimonio inevitable.
Mira, yo te voy a contar una historia. Una persona que en ese momento era llegada mía, un día nos dice, vamos a buscar cocaína a Buenos Aires. Nosotros hacíamos esos viajes. Estábamos consumidos, así que salió un viaje a tal lado, nos íbamos para tal lado. Entonces yo lo acompaño, fuimos varias personas, y terminamos en el aeropuerto de
Ezeiza.
Sí. Pero lo que a mí me resultó interesante de todo esto es que el avión venía del sur. Y era un avión que es de la presidencia, y estaba a cargo de una persona que en ese momento ocupaba un puesto bastante alto y era el tío de este amigo mío. Así que bueno, nos llevamos bastantes kilos que tenían grabado, no me acuerdo si era un delfín o un tiburón, que eso pertenece a cada cartel, depende desde dónde venga. El tema acá era que yo no entendía por qué venía del sur el avión ese. Y el otro día vi una noticia que me resultó súper interesante, que viste que venía un avión ruso con 3 tripulantes que había hecho una parada en Paraguay, lo estaban investigando porque después se fue para el sur y no pasó por Ezeiza. Después volvió. Yo creo que acá debe haber pasado lo mismo, me parece. Porque estas noticias no salen. Lo que no entiendo es por qué se fue para el sur y después volvió a traerla de nuevo para acá.
Es que yo creo que la impunidad está debidamente financiada y ¿para qué voy a sobornar a un juez, a un fiscal, a un periodista, a un policía, a un diputado, a un senador, si lo puedo incorporar al sistema? Y entonces termino teniendo narcoestado, narcopolicías, narcosenadores, narcodiputados, narcoperiodistas, narcosindicalistas.
No sé si la explicación que se puede dar sobre el sur, yo he vivido muchos años, sigo yendo a Neuquén. El sur tiene, digamos, un lugar de consumo importante que es el petrolero. Y evidentemente la industria del petróleo, que comparado con otros es muy alto, hace que ese trabajador del petróleo, una parte lo ponga en el consumo de cocaína generalmente. Neuquén es una de las provincias que tiene más consumo de cocaína. Tiene la frontera con Chile, pero lo del sur me parece tiene que ver con esto, ¿no? Zonas donde hay muchos buenos sueldos que se gastan en droga, que se gastan en prostitución, que se gastan, digamos así, en juego hay desarrollo de ludopatías muy importantes en esa zona, ¿no? No sé si esta es la explicación de lo del sur, ¿no? Pero parece que el sur es tan grande que se puede entrar por cualquier lado, ¿no?
Primero, no nos olvidemos que es un negocio. No nos olvidemos que hemos hablado acá en otros programas de que casualmente está en el fútbol, casualmente está en las escuelas. En las escuelas se vende... No hay que ser un detective inglés para andar a cualquier escuela, pública o privada, en el horario de salida o de entrada, y vas a identificar fácilmente mínimo 3 personas que están vendiendo en la escuela, en la entrada de la escuela. Yo creo que esto es un análisis que tiene 2 instancias, o sea, 2 niveles. Un nivel así macro, donde también tenemos que pensar que la droga en América Latina tiene un costo. Y en España esa misma droga vale entre 30 y 50 veces más. ¿Conoces algún otro producto que valga 50 veces más llevándolo de un lado a otro? Ni los chips que vienen de Taiwán. Entonces, plata es lo que sobra. El asunto es dónde la ponemos. Y también es vox populi que ese dinero sobra para campañas políticas, sobra para controlar gente. Y termina también en la construcción. O sea, se mezcla de una manera en la vida cotidiana de las personas. Pero yo creo que hay un mensaje también. Creo que tenemos que hacer una lectura como estamos haciendo ahora. Pero también la lectura personal que está diciendo ella, que me parece que mucha gente que escucha el programa piense, yo puedo ayudar a mi nieta, yo puedo ayudar a mi hermana, yo puedo ayudar a mi amiga y puedo hacer algo. En principio, decirle, estoy acá con vos y te quiero ayudar. Vemos después cómo hacemos, si hay una prepaga y que esto necesita tratamiento. Es una enfermedad que necesita tratamiento.
Julieta, estamos haciendo un diagnóstico con un final cerrado. Es una cuestión de fe pensar, en este caso, que los buenos le van a ganar a los malos. Vos te reís, pero ¿y cómo te ayudó la fe, la parte espiritual en todo esto?
Mira, yo no me aboqué mucho a la fe porque a mí me pasa algo mientras estuve internada que me hace como agarrarle bronca a lo que es la fe en ese momento. Así que mi proceso de rehabilitación no fue acompañado en ese momento de la fe, pero es personal. Yo sé que todo el mundo se aboca mucho a lo que es la fe y es una parte fundamental en la recuperación. En mi caso fue más fuerza de voluntad, de querer salir adelante. Yo me acuerdo que la doctora Mercedes siempre me sentaba, ella y me hablaba horas y horas de Dios y yo estaba negada. Y ahora me fui amigando después que pasaron casi 5 años.
Te amigaste con todos, incluso con Dios, parece.
Con Dios, con la familia, conmigo misma.
Sí, vamos a hacer una pausa, doctor Yaría, creo que es la última. Y enseguida continuamos con Adicciones Hoy por la 91.1. Seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1, www.radioamadeus.com.ar, también para Radio Tribuna de Nueva York. Sí, doctor Yaría, ¿me decías?
Hay un tema que a mí me está apasionando en este momento, cómo cuesta tener una identidad en este momento de la vida. Hoy atendí por primera vez a un chico que ahora está internado, que fue un gran jugador de fútbol en las inferiores, y que me habló de otro gran jugador de fútbol, que es compañero de él, que hoy juega en un gran equipo, y que jugó en el exterior, y que ahora está acá. Me hice pensar que a mí la cocaína me sustrajo, yo era compañero de él, jugábamos juntos en la delantera, y él prefirió la vida sana y yo me enloquecí con esto. Entonces, ¿pero qué pasa? Este chico no tenía padre, y cuando fue a ver al padre a los 14 años, porque el padre hasta lo abandonó cuando estaba la madre embarazada, lo rechazó. Entonces, acá hay que ver cómo se constituye la identidad de una persona y cómo interviene lo traumático. No es solo la droga. Lo que están haciendo todos estos tipos vendiendo droga es lucrando con una sociedad escoriada, con una familia escoriada, con una familia rota, destrozada y con chicos abandonados.
Julieta, a la distancia, hoy, vos estás asintiendo a lo que dice el doctor Yaría. ¿Recordás cómo fue el origen, por qué la crisis que te llevó a la droga?
Sí, yo lo reconozco, yo no quería sentir. Yo lo identifico así. Yo no tenía ganas de tener ningún tipo de sentimiento. Y a mí, meterme en la cocaína me hizo lograr a lo que yo apuntaba, que era no sentir en ese momento. No sentía nada, no sentía ganas de reírme, no sentía ganas de llorar, no sentía tristeza, no sentía alegría, no sentía. Pero trabajé mucho en buscar el problema que a mí me llevó a tratar de no sentir. Entonces, cuando yo logro identificar qué es lo que a mí me lleva a no sentir, es cuando yo me amigo con mi problema de adicciones, que esto fue todo bajo tratamiento, y ahí pude empezar a trabajar, ahí pude empezar a trabajar mi adicción, porque si no, no se empieza.
Disculpen que me permita este razonamiento, y más frente a ustedes que son eminencias médicas, pero estamos hablando de fentanilo, estamos hablando de cocaína, estamos hablando de morfina, son todos analgésicos para no sentir el dolor.
Totalmente.
Entonces quiere decir que yo puedo apelar a la droga pensando, creyendo que voy a dejar de sentir dolor.
Es que hay mucho dolor en el mundo. Es el problema. Y la plusvalía se basa en que hay mucho dolor en el mundo, porque hay mucho abandono y mucha pérdida de orientación familiar. Mucha gente me dice, pero vos sos muy antiguo. Está bien, pero díganme qué reemplaza una familia. ¿Quién lo reemplaza?
El comunismo pensó que el Estado.
Tengo un familiar que trabaja en casa de chicos abandonados. Los tiran en la puerta. El hijo dejó de ser algo sagrado. Es un objeto más. Los tiran en la puerta. Ni siquiera tocan el timbre.
Igual, Alberto, me parece importante, no es esta generación, ¿eh? Nosotros atendemos jóvenes, casi niños adictos, que vienen de padres y de abuelos adictos. Yo tengo la experiencia ya de 3 generaciones. O sea, no es un descubrimiento de estos últimos años, ¿eh? Es decir, yo empecé a trabajar con el doctor Yaría, que ya trabajaba hace mucho, en el año 89, donde aprendí mucho de que la importancia de trabajar con las familias, con los capos de Italia, con gente muy preparada y con distintas escuelas. En ese momento España tenía muy desarrollado la parte de intervenciones familiares. Cuando estuve en aquella época en España, en las plazas había camionetas de comunidades terapéuticas donde entrevistaban a los jóvenes en las plazas y el que quería voluntariamente se iba y se internaba. Había un enfermero, había un psicólogo y había un médico y una ambulancia. También había del Estado, eso lo vi en Oviedo, por ejemplo. Esto es otro mundo. Yo hace más de 26 años, porque mis hijos no estaban, había ido con mi mujer que tiene la familia en Oviedo, que además era una zona muy complicada porque ahí estaban todas las minas. Entonces ahí lo que había predominado terriblemente fue el alcoholismo y lo que decía el doctor, el juego, etcétera. Pero lo que quiero decir, no estamos descubriendo nada. Lo que estamos tratando de pensar es quién cuida a las crías.
Y yo estaba pensando, ¿no? Estamos analizando que el petróleo, la soja, los laboratorios. Yo conozco mucha gente que tiene plata y que no se droga. Y conozco, por otro lado, gente que no tiene plata y se droga. Quiere decir que tener plata no es sinónimo de drogarse. Pero por otro lado, sentir, no sentir. No quiero sentir, me quiero anestesiar. Y me anestesio tanto que me termino muriendo. Y por otro lado, digo, ¿en qué medida uno analiza las cuestiones que te van transcurriendo en la vida y decís, bueno, tengo la persona adecuada en el momento adecuado para que me evite caer en el abismo, caer en el pozo o no? Dejamos el interrogante, aparentemente sería la familia, puede serlo. Hacemos la última pausa, Ricardo, por favor, un poquito de música y ya vamos al final. Final entonces para Adicciones Hoy por la 91.1 o www.radioamadeus.com.ar, también para Radio Tribuna de Nueva York. Julieta, ha sido un placer realmente estar contigo, que nos cuentes, que nos des tu testimonio y que de alguna manera también te dejamos un poco el final para todos aquellos que han atravesado o están atravesando el infierno de la droga y piensan que no hay salida, porque cuando acá ha habido distintos testimonios de chicos que hablaban del síndrome de abstinencia, lo que es la abstinencia, es el infierno.
Sí, la abstinencia es el infierno, pero bueno, se puede pasar, porque yo creo que la gente pasa infiernos en la vida todo el tiempo y no por eso tiene que bajar los brazos ni rendirse. Así que siempre todo tiene una solución. Si no, se le pide ayuda a la familia, se le pide ayuda a un amigo, se le pide ayuda a la persona que esté más cerca, pero siempre va a haber alguna persona que te va a ayudar. Y salir, se puede salir. Yo soy un ejemplo de que salir, se puede salir. Pero el cambio está en uno. Tenés que estar convencido de que querés cambiar tu vida y de que querés salir adelante. Si no se empieza por uno, realmente el cambio no se puede dar.
Y si no, que lo diga Martín, que hoy llegó tarde, tarjeta amarilla para Martín, Vélez no le pudo ganar a Rosario Central, pero estábamos hablando de pedir ayuda. Hay que pedir ayuda, Martín, ¿no?
Sí, siempre que uno se siente mal o se ve complicado, hay que pedir ayuda. Hay que buscar ayuda en algún lado, en alguien que confiemos.
¿Vos cómo estás?
Muy bien.
Se te ve bien.
Gracias.
Bien, doctor Yaría, doctor Stein, licenciado Letieri, Martín, que llegó tarde y tiene tarjeta amarilla. Julieta, vos, que fuiste la estrella de la noche. Gracias.
No, gracias a ustedes por invitarme. Fue un placer.
Que se repita y esperamos verte ahora trabajando desde el otro lado del mostrador.
Ojalá, ojalá, sí, así puedo ayudar yo.
Bien, Ricardo Piñero, harás de esto, como siempre, un gran programa. Lo dejamos todo en tus manos. Gracias por todo. Nosotros nos reencontramos, Dios mediante, dentro de una semana, el próximo jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Hasta entonces.